Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Grillo en la Cabina. Mi nombre es Paco Alemán y estamos con nuestro anfitrión, Emiliano Grillo, que sigue jugando bien, que se nos cruzó un mal swing en el camino el domingo y perdimos la chance de pelear los últimos hoyos, pero que otra vez una buena semana, una muy buena semana para el amigo Gómez y su compañero de ruta, el señor Monteros, una mejor semana para el señor Justin Thomas en Memphis. Nuevo número uno del mundo, el título, muchas cosas para charlar en este grillo en la cabina. Así que le vamos a dar la bienvenida a Emiliano. Emi, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora lo escuchen y a qué hora estén atentos a este podcast. Entiendo que en tu casa, cargando pilas para ir al PGA, una buena sorpresa.
Sí, me vine a casa. Aproveché, digamos, el empujón de la buena semana y nada, terminé de jugar el domingo, me enteré que entraba al torneo del PGA, así que nada, contento por ese lado, vine 2 días a recargar pilas. Anoche dormí abrazado con Dobby, mi perro, así que hoy voy a hacer lo mismo y el miércoles estaré volando por la mañana, me voy a San Francisco a la mañana, me queda simplemente a 1 hora de avión y haré el testeo y ya arrancaré la semana. Tengo a mis profesores, tengo a mi caddy haciendo todas las anotaciones. Le dije básicamente, mira, decime dónde pego, ahí tiraré. Y el miércoles pondré básicamente toda la energía arriba del green, en adaptarme un poco a la velocidad y nada. Esa es un poco la estrategia para la semana. Ya va a ser mi novena semana seguida, así que tomando las cosas con mucha calma y como te dije, salir de una buena semana ya sin por ahí el domingo por ahí que esperaba, como decía vos, por ahí un swing malo, que no, ni siquiera fue tan malo, o sea, eran 10 yardas del fairway, son esos hoyos que el peligro está muy cerca del fairway y al final me terminó costando básicamente la semana el de poder luchar, poder tener las chances de ganar a necesitar en los últimos 4 o 5 hoyos un gran final para poder tener chances. Y bueno, son esas cosas del golf que entre comillas la mala suerte se aparece en el momento menos indicado.
Antes de meternos en lo que pasó en la semana y hablar de lo que de buena semana tuya, la buena semana de Fabián, un hecho casi curioso que no sé si mucha gente se percató. Justin Thomas llegó a número uno del mundo ayer otra vez, después de ganar en Memphis. En su bolsa tenía un caddy que estuvo años queriendo ser número uno del mundo con su jugador y no pudo. Primer semana que le lleva Justin Thomas y llega a número uno del mundo, James McKay, una cosa increíble, que estuvo caddy de Mickelson 25 años.
Y jugando encima el domingo con
Phil. Con Mickelson, por eso te digo.
Yo cuando terminé de jugar, vi lo de Justin Thomas, sabía un poco la situación de ¿cómo se llama el caddy de Justin McKay. Thomas?
De Jimmy Johnson.
Jimmy Johnson.
No sé qué le pasa.
Esperemos que no sea nada grave.
Se mareó con el calor en Workday y estuvo mal y se tuvo que ir.
Sí, esperemos que no sea nada grave, esperemos que sea algo tan simple como algo de la presión, algo que se pueda controlar y no sea algo mucho más allá de eso. Da la casualidad que fueron días de calor que como que se mareó y nada, esperemos, como te digo, que no sea nada grave. Pero terminé de jugar, vi que ganó y venía justamente, volé con Charlie Hoffman, los dos vivimos acá en San Diego, y le digo, ¿hoy no jugó con Mickelson? Me dice, sí. Y es gracioso la situación porque, o sea, ganar un torneo de la magnitud como un World Golf Championship y jugando con el CAI de una leyenda, básicamente, y poder ganar y la forma que lo gana y tan sólido. La verdad que cada vez me sorprende más el juego sólido, el approach par que hace en el último. Sí. Te das cuenta la calidad de jugador, la calidad de alrededor del green. La verdad que es totalmente envidiable. Y nada, o sea, Justin Thomas es hoy en día, hoy por hoy, de los jugadores que pelean todos los torneos. O sea, de los pocos jugadores que sabes que tiene chances de ganar todas las semanas.
Sí, porque a mí me parece más número uno del mundo Justin Thomas que John Rahm, hoy.
Y bueno, este año,
Más
esta temporada,
consistente, por lo menos en los últimos años.
100%, esta temporada debe haber ganado tres torneos. John Ram está ahí todas las semanas. Es indiscutible que tiene todas las chances de ser número uno, pero Justin Thomas tiene tres veces más trofeos que John Ram, por lo menos en el PGA Tour. Así que te da un poco la pauta de la clase de jugador que es Justin Thomas. Justin Thomas tiene un año menos que yo, 26 años. La calidad de jugadores es indiscutible.
Así que bueno, Jim McCabe finalmente podrá decir que estuvo en la bolsa de un jugador número uno del mundo después de estar 25 años con Mickelson tratando de llegar al número uno y no pudiendo hacerlo. Pero bueno, una buena semana para Thomas sin duda, el papá contento, otra pelota más para la colección del padre de Justin Thomas, que colecciona cada pelota que su hijo termina ganando un torneo. Pero bueno, vamos a Barracuda. Contame de la cancha nueva, que de entrada te gustó y por televisión se veía muy, muy linda.
Mucho mejor. Tuve el placer de jugar el año pasado en Montreux y son dos canchas totalmente distintas en el sentido de que una es en Montreux, que es una cancha que se da mucho más para el formato, y esta cancha que en realidad se da mucho más para el formato regular que de Stroke Play, porque es una cancha que tenés que jugar sólido, que tenés que pegar buenos golpes, que se pone seca y es difícil llegar a muchas banderas. Muchos tiros de salida que sí o sí tenés que pegarlos bien, como lo dejé en claro en los 13, que sí o sí tenés que pegar bien, muchos tiros al fade, y eso era un poco lo que me gustaba la semana. Pero los segundos tiros eran muchos al draw, especialmente la vuelta, todos los greens de derecha a izquierda con agua a la izquierda que te pide que, y también con el viento un poco de derecha a izquierda, entonces te pide como que un efecto de derecha a izquierda. Entonces por ahí se me incomodaba un poco a la vuelta el hecho de que sí o sí tenías que pegar al draw. Y a mí, en cuanto a esas cosas de cuando ya entras en estar bajo presión, mi tiro es al fade. Siempre fue al fade, por eso te digo, desde el tee de salida siempre me gustó pegar al fade, más bajo presión. Entonces se mostró un poco esa falta de swing bajo presión, más con el tema de la cancha. Me encantaría ver, como te dije, un torneo regular en esa cancha, sin que sea ese formato. La cancha vieja era mucho más para este formato, un fairway un poco más ancho, muchas chances de birdie. Acá tenías que jugar bien, acá tenías que jugar bien, tenías que pegar tiros sólidos todo el tiempo. Cerrabas por poco el fairway, te metías en problemas, podías hacer doble bogey. Tuve la mala suerte de hacer dos esta semana, o sea, quieras o no, si hacía un bogey en vez de, o sea, si hubiese hecho bogey en vez de esos dos doble bogeys, ya serían 4 puntos más. Pero son esas cosas, o sea, un poquito de suerte y podía haber estado peleando. Creo que fue el día viernes o sábado, o no sé qué día fue, un tiro perfecto, casi perfecto, 1 metro fuera de green que iba a quedar básicamente, si picaba bien, quedaba, hasta podía quedar en el green dentro de los 10 pies. Y pega un sprinkler, pega en el pat y se va larga y termina haciendo doble bogey. Entonces son esas cosas que faltó ese extra de suerte para estar un poquito más arriba, pero nada, la verdad que la cancha es un espectáculo. Los greens por ahí a la tarde se ponían rapidito, se ponían secos y era como que muy difícil meterla cuando jugabas por la tarde, especialmente jueves y viernes con el tema del viento y el calor y. Pero la verdad que un campo excepcional.
Decime una cosa, el formato, más allá que a mí, no sé si para jugar todas las semanas, pero me parece un formato bien entretenido, y más allá de que la cancha se adapte o no, parecería curioso que un jugador como Troy Merritt, que uno diría no es para este tipo de formato, esté siempre cerca en este campeonato.
Lo hablé con él, creo que fue en el hoyo 6. Y hablábamos también de la cancha y le digo, pero te vienen bien las dos canchas, jugaste bien el año
Sí.
pasado, jugaste bien esta, o sea, ¿qué diferencia hace? Y me dice, nunca, me dice, antes no pasaba el corte ahí. Me dice, pero no pasaba el corte por
Varios.
10 puntos, ¿entiendes? Y de repente el año pasado segundo, este año de vuelta segundo, o no sé qué salió el año pasado, pero estuvo ahí con chances de ganar hasta el último hoyo. Y Pero algo que por ahí la gente no se habrá dado cuenta es que cómo cambia la diferencia de un punto. Porque Troy Merritt, llegando a los 18, si
Sí.
hace birdie gana y si hace par pierde.
Sí.
O sea, es
Sí.
único en el formato.
No podía
Es
empatar, no podía
un, no
empatar.
podía empatar, no podía ir a playoff.
No.
No existía el playoff.
No.
A
No,
menos que
no.
haya, a menos que se hubiese hecho, no sé, bogey el 16 o el 17, la única forma de playoff era haciendo birdie o 17 o 18,
Sí.
pero un punto hacía la diferencia entre perder o ganar.
Sí, y es un formato extremadamente loco porque Richie Werenski, que venía, no digo lejos, pero venía
Fuera del
casi fuera del
campeonato.
radar, hace dos el 16 y después hace tres el 17.
Hace 7 puntos en los últimos 3 hoyos. O
Sí.
sea, yo cuando vi el final dije, no, no puede ser.
Sí, la embocó de 40 yardas en el
Y
16.
aparte, pero vos viste dónde pica.
Sí.
O sea, no había otra cosa.
No había
La
otra
mía
cosa.
pica a la altura del hoyo desde 130 con todo el spin del mundo. Pica, pam, larga. O sea, realmente el hoyo 16 estaba difícil toda la semana. Un hoyo por ahí que era el único hoyo que desentonaba con la cancha.
¿No, no lo
Pero
pondrías 20 yardas más corto?
no. No, porque justamente vos decís, bueno, la dejo ahí al lado del green y se te hace más fácil y no. El primer día, con la bandera larga a la derecha, la dejé a 50 pasos del hoyo, la tengo que jugar a buena, básicamente. Al green a buena. La tengo que tirar un tiro bueno y la dejo a 6 metros. Entonces, como que yo llegué el último día y digo, bueno, pues o sea, tengo que hacer 5, pero también me tengo que dar la chance de hacer. O sea, de 5 puntos. O sea, me digo, tengo que tener la chance de hacer 2, pero también tengo que tener la chance de hacer 3. Tengo que buscar la manera más fácil de hacer 3. Porque en este momento no, o sea, no me beneficio haciendo un birdie, necesito hacer 5 puntos. O sea, para poder llegar a tener chances. Entonces nos miramos con Mika y decimos, o sea, ir allá adelante, o sea, el tiro que tiene que hacer Troy Merritt para tener chance de hacer. O sea, tiene que ser perfecto. Es lo que hizo Richie Werenski. La picó donde la tenía que picar, que no hay margen, y le pega la bandera fuerte. O sea, esa se pasaba a ponerle 2 o 3 metros y la pica donde tenía que picarla. Con efecto, le pegó bien, o sea, hizo todo bien y aún así pega la bandera fuerte. Entonces nos miramos con mi cara y decimos, no tiene sentido ir adelante. O sea, dejémonos un tiro completo y sea un buen tiro, capaz, aparte, como que
Sí.
toda la parte izquierda va hacia el hoyo, entonces, bueno, por ahí quién sabe. Obviamente ahora miro y digo, este pibe la metió, digo, una pena que no haya tirado green, pero
Sí, bueno, pero
no creo que haya hecho la diferencia. Pero nada, el formato es excelente. Y
es
yo siempre digo que estaría bueno tener más formatos distintos, porque tenés de 30 semanas al año que jugamos, tenés 3 semanas que son formatos distintos, que son el match play, que son el por parejas y tenés
el
el
stable.
formato esto. Así que me gustaría ver cosas más distintas, algo más divertido para no solamente para los jugadores, sino también para la gente.
Jugaste en el último grupo el último día y llegaste al tee del 12 a 5 puntos de Troy Merritt. Y cuando parecía que Merritt iba a ser birdie y vos no, fue exactamente al revés, ¿no? El segundo tiro tuyo no se vio por televisión, no, no supimos dónde estabas.
Sí, la tiro a la izquierda y me. Bueno, la diferencia, ¿no? La del 13. O sea, fueron. El swing del 12 fue peor que la del 13.
Sí.
Pero, o sea, exageradamente peor. La del 12 tendría que haber quedado como quedó la del 13 y la del 13 tendría que haber quedado como la del 12. En el 12, el par 5, me queda bien, me queda en la ramita de los pinos, como
¿También
la
fuiste a la
punta.
izquierda? ¿También fuiste a la izquierda o a la
También fue a la
derecha?
izquierda, pero la del 12 fue exageradamente a la izquierda. No sé en qué pega, me queda bien, pero me queda lejos. Por lo general ese hoyo, o sea, si vos pegabas un buen drive ayer, pegabas el segundo tiro ponele, con el 6. Pero tenía que pegar el híbrido y le tenía que pegar bien. La pego bien, la dejo un poquito corta ahí a la derecha como se vio en tele, y él la tira a la izquierda y le queda un lie horrible.
Imposible, sí.
De alguna manera él hace 5 y yo de alguna manera hago 4. Entonces de repente se dio vuelta y estoy a 3 puntos. Estoy a 3 puntos. O sea, es nada. Un bogey, o sea, otro bogey y un birdie.
Sí.
Y ya se dio vuelta el tema. Obviamente yo básicamente jugando un match play con él, porque yo sabía, si yo le gano a él, lo más probable es que gane el torneo. Porque sabía que él venía jugando sólido, él venía tirando para verde. O sea, él no hace ni un birdie desde el 8. Entonces hizo 10 pares seguidos para perder el torneo por uno.
Sí.
En este formato, o sea...
Es muy raro.
Es muy raro. O sea, el hacer 5 puntos como hizo él, es muy raro. Y más de la manera que jugó, porque tiró para verde 16 hoyos. O sea, sí. cuando más o menos estaba en problemas, se la arreglaba y la dejaba cerca o la dejaba en el green y tiraba. O sea, jugó un golf muy bueno para hacer 5 puntos. Esa es la realidad. Se salvó cuando tenía que salvarse y la llevó muy bien.
Pero o sea, llegaste al tee del 13 ahora embalado, porque en el hoyo 12 se suponía que él te iba a sacar.
100%
y terminaste sacándole vos.
El primer tiro de salida malo que pego en la semana fue la del 12. Y hago 4, imagínate, dije, hago un tiro malo del tee y hago 4, embaladísimo. Aparte, más allá del tiro, del primer tiro que hago 3 golpes muy buenos desde ahí para hacer 4. Porque donde la dejo, hice un tiro bueno, desde un lie medio malo, con una piedra adelante que se la ponía en la piedra, me la ponía en la cara, básicamente. Entonces yo sabía que tenía que pegar un tiro sólido para levantarla y dejarla cerca de green. Hice un gran approach, un pad muy bueno, porque caía un montón. Básicamente de 2 metros estoy jugando un hoyo afuera. O sea, caía bastante. Entonces voy al otro ya con esa nueva energía, por así decirlo, de estar cerquita, hacer 4 donde no podía, y él del fairway, como dijiste, hace 5. Entonces que llegas ahí y de repente esa pelota sale 10 yardas a la izquierda del objetivo. ¿Me entendés?
¿No cortó, o sea, ¿no cortó o salió recto?
No, salió el draw. Son esos golpes que vos jugás al fade y de repente salen... O sea, sale el draw y ya sabés que...
Moriste.
¿No? Porque dentro de todo, el lugar para errar es a la derecha, apuntado un poco a la izquierda, si la cortás de más va a la derecha, jugás del rough y haces 4. Como hice los otros días, básicamente. Entonces, ese pequeño draw o extra draw que no buscas, o sea, era 5 metros de rough el pad y los arbustitos esos que estaban por todos lados la semana pasada. Entonces, como que nada, y después del o sea, dentro de todo, dropeo en el pad y no puedo dropearla de vuelta al ras porque tengo que volver a los bushes para dropearla del pad. Del pad me salió mucho más alta de lo que yo me esperaba. Y bueno, ya me queda contra la piedra, la saco, dentro de todo la tenía que sacar alta como podía. De ahí no meto el pad de afuera de green. Entonces, como que son esos hoyos, como que esa pequeña dosis de mala suerte, después como que te juega muy en contra, tira un pad muy malo en el siguiente y el próximo par 3 de vuelta, esos greens de derecha a izquierda con la bandera de izquierda, viento de derecha, entonces como que el hoyo como te pide pegar al draw, con los greens secos tenés que picar la corta y que ruede hacia el hoyo y son esos swings que te juegan en contra bajo presión. Tira un chip dentro de todo bien y un pad perfecto que la leo mal. La veía perfecta derecha-izquierda y la pegué perfecta, pasa por arriba del borde, no cae, 0. Y desde ahí fueron ya errores ya de querer forzar la vuelta para terminar lo mejor que podía. Tratar de dejarla seca en el 16, tratar de dejarla seca en el 17, que hice par no sé cómo. Uh-huh. Y el 18 era como que retomé de vuelta, un buen drive, un buen segundo tiro... La vi bien, pegué un buen pat, hice birdie. Yo sé que fue una semana positiva, y fueron 3 hoyos que bajo presión aparecieron esos pequeños malos swings o pequeñas forzadas que me jugaron en contra. Un mal swing me hizo forzar la vuelta, porque ya estás ahí, no te queda otra que querer hacer el tiro justo y querer tratar de recuperar eso. O sea, ya venía 3 puntos atrás y pierdo 3 puntos en un mal swing Entonces ya quiero recuperar todo. Me quedan 4 o 5 hoyos para terminar el torneo. Entonces
No,
tratás de
eso
empezar a
no sirve.
forzar y dejarla cerca y pegar el palo justo y picarla en el lugar justo, cosa de dejarla cerca. Entonces eso te va forzando a tener más chance de hacer más bogeys.
No, eso sin duda. Creo que toda la adrenalina que traes de la tensión de estar metido en el campeonato y el entusiasmo y el nervio de hacer birdie el 12 y ponerte a 3 y saber que estás entrando a los últimos 6 hoyos del torneo para ganar o no, y que un mal swing en este caso te cueste 3 puntos, es demasiado grande el mazazo en la cabeza, porque si un mal swing en ese momento te queda mal, pero vos la podés sacar para adelante y terminás haciendo 5 y haciendo bogey y perdés un solo punto, el mazazo no es tan grande, hiciste un bogey y todavía vas a 4 puntos y todavía estás con muchísima chance de ganarlo, ¿no? El bogey nunca viene bien, pero en este formato, el doble o peor, el castigo es demasiado grande.
100%. Aparte, ayer venía en el avión y me ponía a pensar, digo, si yo hacía ese mismo swing en 10 de otros hoyos,
Por eso.
está en el fairway. O
Sí. O en el
sea,
rough, o tenés que sacar para adelante.
ni
Sí.
siquiera. Son esos hoyos que, porque yo digo, si yo apunto, si yo, si, a ver, obviamente, digo, si yo ese hoyo apuntaba, en vez de apuntar al borde izquierdo del fairway, apuntaba al medio del fairway, está en el fairway.
Claro.
¿Se entiende? Pero yo opté por jugar un efecto de izquierda a derecha que yo sabía si la erraba por la derecha, y es lo que hablo siempre del errar por el lugar que no esperas, que es lo que venía hablando en los primeros, o por lo menos a principio de año con el tema de mi swing. Digo, si yo sé que voy a errar a la derecha y erro a la derecha, tengo chance de ganar los torneos, y es lo que
Sí.
pasa. Pero cuando yo erro esa pequeña para el otro lado que no la espero, ahí es donde los torneos se empiezan a complicar.
Y la doble errada es la que mata al jugador, ¿no? Porque si vos cerrás siempre por el mismo lado, sabés para qué lado vas, sabés dónde tenés que apuntar, sabés dónde tenés que empezarla. Cuando el jugador normalmente erra por un lado y una le sale para el otro, el error muchas veces puede ser costoso. Pero me decías que una semana positiva, los primeros 3 días. Tus números arriba de Green volvieron a ser muy buenos como en 3M.
La verdad que hubo un día que jugué muy bien el pad, muy bien arriba de green, que fue el primer día, que estaba 10 puntos y o sea, estaba difícil dejarla cerca. Jugué muy bien arriba del green, las que no entraban tocaban el borde, tocaban el hoyo. Sentía que las empezaba donde quería, que la velocidad era perfecta, no había. Básicamente no había chance que haga tres pats porque la velocidad era muy buena. Las que entraban perfecta, velocidad perfecta. Va en camino, el pat va en camino, o sea, lo voy jugando bien y sé que cuando me siento arriba del green, si no entran, pasan al lado. Los pats dentro de 12 pies los jugué bien toda la semana, los jugué bien ayer. Erré una sola, creo que erré una sola en toda la semana, que esperaba, que sentía, por así decirlo, la necesidad de que tenía que meterla por la distancia, que fue la de ayer, la del par 3, la del 15, la única que erré en toda la semana. Si te pones a pensar, ayer no erré ni una de cerca, salvo esa, que eran 9 pies, eran 3
Sí.
metros. Entonces yo sé que el pat está ahí, está al borde de poner 4 buenas vueltas arriba del green. ¿Qué es lo que me está faltando? De tee a green está ayer un poco, ¿qué es lo normal? Con presión, el tener un tiro incómodo que no te salga, que me pasó ahí, me pasó en el par 3, que fue el único hoyo donde te diría que casi en toda la semana erré en una línea donde la esperaba errar, por así decirlo, pero no salió de la manera que yo quería, que
Sí.
fue básicamente el único golpe, más allá del drive del 12, que te digo que fue exageradamente malo, fueron los únicos dos tiros malos que pegué básicamente en toda la semana. Entonces,
Decime.
de tee a green está sólido, arriba el green mejorando y mejorando, ya van 2 semanas que, o sea, te digo 2 semanas, o sea, 7 días de 8 que jugué el par, Cuando te digo 7 de 8 es porque ayer esos pads de 12 pies o 15 pies para arriba, como que no tenían chance de entrar. ¿Se entiende? Entonces sí. Fue el único día que yo sentí que fallé con el pad. Pero el área donde yo quiero, sí o sí está bien, que es de 12 pies para adentro, estuvo también ayer. Entonces esa parte no me preocupa. Yo sé que, de vuelta te digo, fue una semana sólida, donde dos swings me costaron por ahí el haber hecho top 3.
Sí, la chance de pelear y quizás terminar top 3 seguro y la chance de pelear. El birdie del 18 te tiene que haber dejado un poquito más contento, pero la noticia de jugar el PGA se me ocurre que más allá de que es la novena semana, también te tiene que haber dado otra ilusión, ¿no?
100%. Obviamente empezó la semana y estaba décimo.
Sí.
Y se empezaron a bajar, se bajó Charles Howell, J.B. Holmes, no sé, una lista. Brendan Grace da positivo y digo, sí. Lo mismo que digo,
¿dónde estamos?
Estamos tercero. Sí. O sea, antes, cuando él me dice lo positivo el sábado, que eso es una locura.
Venir después, eso lo dejamos para después.
Bueno, venir segundo y que te dé positivo, yo te juro que a alguien me agarra piñas, algo. Entonces lo miro, mi querido, estamos terceros. Y él sabía, cuando salió que estábamos décimos, y él agarró y buscó, o sea, se sacó una semana de vacaciones con la mujer, o sea, no teníamos, o sea, ya está, decimos, octava semana, está bien, jugamos bien la semana pasada, octava semana, estamos décimo alterno, vayámonos de vacaciones, o sea, yo ya tenía todo planeado para hacer absolutamente nada, y si tenía ganas de ir al Wyndham, me iba a ir el martes y así, sí. O sea, ya basta. Y después me pongo a hacer el cálculo y digo, no estamos terceros, estamos segundos, estamos primeros, porque yo decía, si gano yo, entro. Si gana Troy Merritt, estoy primer alterno.
Sí.
O sea, yo consideraba que, por ejemplo, de la manera que venía jugando Troy Merritt, la distancia que llevaba, por ejemplo, Troy Merritt con el tercero, entonces sabía que si jugaba más o menos, o sea, yo dije, este tipo hace 6 puntos y gana el torneo.
Sí.
¿Se entiende? A menos que venga yo y haga una ronda sólida de por lo menos 10 puntos, que es más o menos el promedio para ganar el torneo. Entonces, más o menos haciendo cálculo, digo, estamos primero alternos, porque hay un cupo para el ganador de Memphis, que están todos adentro del torneo, básicamente,
sí.
Y de los primeros 20 no había ni uno que no esté en el torneo, y el ganador acá tiene un cupo, y yo, estamos primer suplente. Y termino de jugar y me dice mi caddy, ¿querés que te dé la mala noticia o la muy mala noticia? Me dice, digo, ya me lo imaginé, digo, entramos otra semana más de jugar. Encima un mail donde, o sea, son las semanas más pesadas del año. Sí. Porque tenés que jugar, o sea, a tu máximo nivel, tenés que estar, la cabeza tenés que estar frío. Los majors te desgastan al máximo. Por más que vengas primero o vengas puesto 40, te desgastan al máximo. Te exigen lo mejor de tu juego. Entonces, hasta me cae, me mira y me dice, ¿la querés jugar a la semana? Y tipo, yo pensaba, no me puedo borrar de un
mes. No, no.
Si estoy en condiciones, o sea, estoy sano, no me duele nada, no me puedo borrar. Digo, y ya tenía todo planeado para venir a mi casa. Entonces digo, anda ahí, anotá lo que puedas. La semana que viene en Wyndham no jugamos, obviamente.
No, esa ya la había tachado ya, Wyndham. Cuando me enteré que jugaba ya Wyndham.
Sí, sí. Le digo, sacá todas las anotaciones que puedas. Lo llamé a mi profe de pal, le digo, que ya está ahí en San Francisco, le digo, sacá todas las anotaciones que puedas. Lo llamé a Chris Como, le digo, anotá todo lo que puedas y después pásamelo. Voy a llegar ahí miércoles. Y vos sabés que hace ya un par de años que vengo con esas ganas de decir, a los majors debería llegar un día antes. Llegar martes a la noche, mirar la cancha como está, practicado bien en casa, lunes, martes, y ir, porque siempre me pasa que en los medios las canchas desde el lunes al jueves que vos jugás cambian un montón. Uh-huh. Entonces como que todos los días tenés que readaptarte. Y el día que realmente importa es el miércoles, porque es lo más parecido que va a estar el día jueves.
Sí.
Y uno siempre trata de jugar a la mañana para tener el día libre y descansar, cuando en realidad siempre digo, tendría que hacer lo contrario. Porque la cancha difícil en un match es a la tarde.
Total.
Así ya en un día normal, un jueves, un viernes, en el PGA Tour es difícil, en un major es el doble. Entonces, la verdad que tengo ganas de ver cómo reacciona mi cuerpo, cómo reacciona yo, cómo reacciono yo al llegar un día antes y estar como más fresco, ver la cancha más cómo va a jugar y ir directamente al torneo. Obviamente la preocupación es mucho mínima porque entré último al torneo.
Sí.
Hoy en día quizás van a entrar más, quizás alguien da positivo y entran los que están atrás míos, pero hay la chance hay de, la, las chances son de que yo soy el último en entrar al torneo. Y la historia dice que John
El
Daly
año
era noveno
antes que vos nacieras, te iba a decir, John
en el
Daly
91 en Croxteak,
manejó
gana John Daly.
toda la noche John Daly, desde Memphis hasta Indianápolis. Para poder llegar. Era séptimo suplente.
Esa historia es única. Y la única historia que le gana a esa es que John Daly gane en el 95, gane el Open en San Andrews. Es la única historia.
Y no era suplente. El caso de John Daly, que manejó toda la noche desde Memphis a Indianápolis para poder jugar el PGA Championship, que agarró el caddy de Nick Price, que era el caddy. Nick Price se había bajado y por eso entró Daly, porque nacía su hijo y obviamente Squeaky lo iba guiando, pero John Daly tiraba por unos lugares que ni nadie tiraba y nadie sabía que existían, y volaba a montes que nadie podía creer. Para colmo, no sé si fue la última vuelta o la anteúltima, jugó con Kenny Knox, que era uno de los peores más cortos del tour, con lo cual era mucho peor todavía. Y terminó ganando el campeonato, así que quién sabe, ¿no? Último en entrar, quizás primero en levantar la copa.
Esperemos que así sea. Voy con expectativas muy bajas. O sea, sé que es mi novena semana seguida. Sé que vengo jugando bien. Sé que puedo poner buenos resultados. Pero depende mucho de cómo me sienta yo el jueves. Porque hoy me levanté y el cuerpo me pesaba
Sí.
directamente. O sea, ayer ya lo sentí. Ayer ya sentí como que la mecha ya era muchísimo más corta de los últimos días. O sea, yo sé que vengo ahí, pero ya el hecho de, por ejemplo, empiezo verde el 1, verde el 2 y hago tres patas al 3 y ahí es como que ya me sentí como que la mecha estaba mucho más corta.
Sí.
Y era como que yo hablándome a mí mismo digo, bueno, último día, aguantá, aguantá, último día, la última ronda, termina hoy. Y ya te vas a tu casa y descansás o sea, mi mentalidad ya estaba, como que ya estaba puesta en descansar, ¿entendés? Hoy me levanté, me pesaba el cuerpo, no me quería levantar de la cama, me tuve que ir, me tuve que comprar un café porque no me podía levantar, no me podía mover. Obviamente no tengo ningún compromiso, pero, sea, me pesa el cuerpo, entonces sé
No,
que
pero
tengo que.
está bueno relajar un par de días y descansar y dormir y poner la mente en blanco y quizá ni siquiera tirar pelotas
No,
y
mis palos están en San Francisco.
me imaginé.
O sea,
Me
me cae y
imaginé.
me pregunta, termino la vuelta y me dice, che, ¿qué hacemos los palos? Llévatelo porque no los quiero ni ver. No
Claro.
los quiero ver por lo menos por 2 días.
No, está
Y me dice,
perfecto.
¿vas a llegar martes? Le digo, no, miércoles a la mañana. Si puedo tener 3 noches acá en mi casa, mejor. Llegaré el miércoles y empezaré de cero. Y esté como esté, no importa el resultado. O sea, yo sé la situación de esto. Fue, o sea, desde que empecé el tema de volver después de la cuarentena, fue de menor a mayor, pero ya llega un punto donde el cuerpo te dice basta. No es
No, bueno,
normal, no, ya.
y así llegaste a Minneapolis.
Son dos cosas distintas.
No, no importa, pero es la misma, son campeonatos diferentes, es la misma forma, pero son campeonatos diferentes.
Obviamente el golf no cambia, la cancha, entre comillas, siempre se dice que es la misma para todos. No es,
No.
pero por lo menos, o sea, las condiciones de la mañana son las mismas para todos. Las
Sí.
condiciones de la tarde son las mismas para todos. Eso es una realidad.
Sí.
Pero los días cambian, eso lo sabemos todos. El golf no cambia. Hay que pegar al medio, hay que pegar al green y hay que meter el par. Esa es la ecuación, regla 3 simple.
Sí.
Entonces, yo al llegar con una mentalidad más fresca, estos 2 días de descanso, ya mi cuerpo cambia. Obviamente hoy, si yo hoy tenía que jugar, hacía 90.
No, no, eso no
Ya
tengo duda.
mi cuerpo no da más. Me levanté, digo, dame, no sé, no, no, dame una inyección de adrenalina porque no me puedo mover.
Bueno, pero bueno, así llegaremos al PGA entonces. De Harding Park no jugaste nunca. Y el que no va a jugar en Harding Park es Brandon Grace.
Único.
Cuando leí lo de la mañana del sábado, me sentí, es la primera vez en mucho tiempo que me siento mal por alguien, por un
Por
tema
un
golfístico,
jugador.
¿no? Para un
Por un
jugador.
jugador.
Y no sea por tema, o sea, el
Por
tipo
un tema
viene,
golfístico.
sí, no viene jugando mal, porque, perdón, no viene jugando gran cosa, pero tampoco, pero venía mejorando y de repente se pone segundo en un torneo y se levanta cansado y va y le dice a la gente del tour, che, mira, estoy cansado. Y de repente le da positivo, es como que socorro.
Se levanta el sábado de positivo, viene Mikal y me dice, Robert Streff va a jugar solo. Y lo miro y le digo, ¿por qué? Brendan Grace positivo. Le digo, no te puedo creer. Venía segundo. Venía jugando bien.
Sí.
O sea, y eso es un poco lo que hablaba yo con Charles Howell en Minneapolis. Te digo, yo le pregunto, le digo, los observadores, los honorarios, observadores honorarios que les llaman, que son dos personas que van por dentro de las sogas, volvieron a reinsertar, quieren traer a familia, o por lo menos novias y mujeres, pero ellos, o sea, novias y mujeres sí van a estar testeados, los observadores no.
Me
Y
dijeron que sí, averigüé y me dijeron que sí, que los van a empezar a testear.
bueno, eso es otra cosa, pero yo llegué el lunes. Después de haber jugado el domingo con Charles Howell, que veníamos en un grupo dentro de todo principal con el tema de cámara y esto, y había mucha gente alrededor, y yo le pregunto a Charles Howell, che, ¿son testeados? Me dice, no. Y ayer yo conté, tenía 10 personas al lado. Entonces yo voy al tour y digo, che, o sea, tengo 10 personas al lado mío que no son testeadas, pero lo único que se perjudica al fin y al cabo somos nosotros, o sea, los jugadores y los caddies, porque son los que estamos trabajando semana a semana. Entonces, si yo doy positivo, como en el caso de Brendan Grace, o sea, cobro lo del último. No tengo chance de jugar, no tengo, o sea, no, o sea,
Sí.
porque según la CDC, que no me acuerdo qué significan las siglas, te dice, tenés que hacer 10 días de cuarentena obligatoria y encerrarte y
Sí.
no podés moverte y no podés hacer nada. O sea, te encerrás en tu hotel, Brendan Grace vive en Florida. O sea, manejar no existe.
Ni hablar.
Entonces, tenés que estar 10 días encerrado. Entonces, vos me estás diciendo que estas 10 personas que están alrededor mío no tienen máscara, están caminando al lado mío, no son testeadas y el único que se perjudica soy yo por tener 10 personas viendo el torneo adentro.
¿Y qué te dijeron?
Y me dice, es un caso, es algo que lo estamos viendo. Me dicen, no deberían estar adentro. Pero digo, no es que están adentro. Pero vos, cuando vas de green a tee, hay
Sí,
un
bueno.
solo camino para ir.
Sí, claro.
Por lo general. Y era el caso de la semana pasada. O sea, algunos tees quedaban cerca, algunos tees quedaban un poquito lejos. Como por ejemplo, donde yo me sentí realmente que tenía mucha gente encima. Digo, del 9 al 10, hay un solo camino. Y era ir entre personas, porque el jugador va caminando mucho más rápido y el espectador va caminando, va paseando, es la
Sí,
realidad.
sí, sí, sí.
Entonces voy entre gente, termino de jugar, voy al. Es más, ya lo había dicho el lunes, termino de jugar el domingo y digo, hoy caminé entre 10 personas que no están testeadas. O sea, no me estoy quejando del hecho de que puedo tener la chance. Me quejo del hecho de que nosotros estamos testeados y nosotros nos perjudicamos cuando damos positivo, no el espectador.
No, no,
Y
está claro eso, sí.
yo entiendo que el tour no va a subsistir sin espectadores en el corto plazo. Si de acá a un año no hay espectadores, el tour, o sea, sí va a subsistir, pero las bolsas de los jugadores van a bajar. Porque hoy en día el tour está tratando de llevar adelante al cabo esto del coronavirus lo mejor que puede y está haciendo un trabajo excelente. Pero si no tenemos público durante las semanas, no tenemos infraestructura durante la semana, esto no, 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 las bolsas tienen que bajar. O sea, los empleados del tour están cobrando, creo que el 75% de lo que cobran generalmente. Entonces, te vuelvo a repetir, esa gente que está viendo no está siendo testeada. Y si vos me decís, mira, para tener dos personas que va a sumar un montón para el sponsor, vale $300, te los pago yo.
Sí, obviamente.
Yo porque me puedo... O sea, Brendan Grace... Vamos a hablar de números. El ganador cobraba $640,000. Y un torneo chico... O sea, Brendan Grace habrá cobrado el último puesto $5,000.
Sí, por ahí.
Me gustaría verlo. Por un testeo... O sea, por gente que puede llegar a estar alrededor... Que me puede dar a mí positivo... ¿Me pierdo la chance de ganar $635,000 más?
Sí, sí.
O sea, 300 por ten, o sea, me decís, mira, tenés que pagar $3,000 para tener 10 personas adentro de tu... o $1,500 para tener 10 personas adentro de tu grupo. Tomás, te los pago y yo estoy tranquilo. Sé que por ese lado no te voy a tener... No tengo las chances de un contagio y perderme la chance de ganarme el premio mayor.
Es que no creo que sea por eso que el turno lo hace. Creo que es un tema de... no incomodar al sponsor con el testeo a los clientes. No creo que el Tour quiera ahorrarse, ¿serán cuántos? 100, no, ni siquiera, deben ser 50 honorary 50. Observers, no pueden ser más, cuesta $300, o sea, no.
Cuesta
bueno,
150 cada test.
O 150, son 7, 10 mil dólares, no, al Tour no le cambian $10,000.
Bueno, entonces, con lo eso cual, es un poco...
Me parece que es un tema un poco, de no incomodar al sponsor.
Eso fue un poco mi queja el lunes y fue mi queja un poco ayer. Tengo la chance de jugar un medio la semana que viene. Entonces sí. Yo digo, si a mí el domingo yo me contagio, llego el miércoles, me da positivo, está bien. El Tour me cubre eso. Pero no me cubre.
No.
No me cubre 1,900,000.
No, la chance de ganar, que significa mucho más que 1,900,000.
Te lo digo para arrancar.
Nada, es la bolsa más los bonus de los sponsors, más los puntos del ranking mundial, más...
Ganar un major es incalculable.
Todo lo que viene después. Con lo cual, obviamente que yo creo y coincido con vos que esa gente tiene que estar testeada. Si no, no debería estar adentro porque, como vos decís, los perjudicados son ustedes. Decime una cosa, ¿hablaste con Fabián?
Le escribí, bueno, ayer terminé, me fui corriendo al aeropuerto, sí. Terminé tarde, tenía un vuelo a las 8 de la noche, me fui corriendo. Le escribí desde el avión, ya eran las 9 de la noche, o sea, llegué a mi casa, llegué a las 11 de la noche, tampoco no era para llamarlo, pero obviamente contentísimos por los dos, porque ellos tienen la ventaja de al... Hoy en día se movieron dentro de los 125. Para ellos cambiar la categoría desde la que venían a entrar al 125, cambia un montón.
El mundo.
Cambia un montón. Y era un poco... El terminar dentro de los 125 este año, no, por ahí no te cambiaba mucho, pero era una ventaja.
Sí, por supuesto.
Desde mi punto de vista, de ir del... 70 al 100 iba a estar, ponele, 130 en la lista de mérito, o sea, en la lista de para entrar a los torneos, no me iba a cambiar mucho. No iba a entrar a los torneos grandes, ¿sí? Pero el de entrar los lunes, ahora entrar los viernes, sí. Cambia un montón.
Por supuesto, quedar dentro de los 125 significa enorme, estar 118 como está él ahora. Es muy probable que en el PGA no lo pase nadie. Kepka ya quedó dentro de los 100, con lo cual un Kepka que estaba a 155, el segundo puesto allí en Memphis, lo metió dentro de los 100. Con lo cual va a llegar a Windham, ponerle como muy malo 120, y va a tener que pasar el corte, obviamente, para asegurar. Pero es un mundo la diferencia porque, por ejemplo, él asegura el Players del año que viene.
100%.
Sí, queda entre los 125.
El saber que los viernes entras a los torneos y no tenés que estar esperando a ver la lista del lunes, cambia.
No, cambia mucho y cambia además la chance de poder jugar los playoffs, que no sabes nunca que una buena semana, como decíamos el otro día, él juega bien en Northern Trust y por ahí queda entre los 70 y ya asegura Colonial, Memorial, Los Ángeles. O sea, es muy grande la diferencia entre jugar uno, jugar dos o jugar los tres playoffs.
100%. Cambia mucho entre estar fuera de los 125 y de ahí cambia mucho estar dentro de los 80. Sí. Estar dentro de los 80, ya sabés que jugás todos los torneos que vos dijiste, todos los torneos donde los fields son reducidos y las bolsas son más altas.
Sí.
O sea, pasa con los torneos de Asia, que bueno, también es otro tema que probablemente algunos se cancelen, algunos se muevan para acá. Pero bueno, eso lo dejaremos para el próximo podcast, pero ¿Cómo cambia el jugar esos torneos de 80 personas sin corte y
Sí.
jugar torneos de 120 personas con bolsa más grande,
Sí.
donde en vez de jugar 150 jugadores por 65 lugares, estás jugando 120 personas por 65 lugares para jugar el fin de semana y sumar y así jugar semana a semana y jugar y pasar los cortes y jugar 4 días no hace más que subirte la confianza y eso es lo que te hace llegar semana a semana y decir, bueno, esta semana, la semana pasada jugué bien, esta semana si juego un poquito mejor y tengo la suerte necesaria, tengo las chances de ganar. Es así de fácil.
La gente no, por ahí mucha gente no lo entiende, vamos a explicárselo. Quedar entre los 125 significa jugar, saber el viernes a la tarde, vos te anotás y sabés que jugás. Significa el players, significa un montón de cosas importantes. Quedar entre los 70, o sea, jugar el segundo de los playoffs, ya te asegura jugar los Invitational también. Jugás Colonial, Memorial, el Genesis, el Arnold Palmer.
Jugás todos los torneos menos los
Jugás
majors.
todos los torneos menos los majors. Y quedar entre los
Okay.
30 significa jugar los majors también. Con lo cual,
Todo.
cada torneo que pasás en los playoffs es un poquito más que tenés para el año que viene, lo cual me parece que está muy bien.
Llegar a Atlanta significa que armás tu calendario como vos quieras.
Sí.
Como vos quieras. Llegar al BMW, que es de los top 70, armás tu calendario. Y los únicos torneos que no sabes si vas a jugar son los World Golf Championships y los Majors, que eso depende de tu ranking mundial.
Sí.
¿Qué es lo que me pasó a mí? Quedé en el BMW, pero mi ranking mundial fue yendo para atrás, entonces mi calendario lo tuve que armar básicamente a ojo y decir, bueno, tengo que jugar esto, pero si entro el Major, por ahí tengo que descansar, y entonces son piezas que vas moviendo. Y bueno. Y estar afuera, obviamente llegar a Boston, que son los 125, ya
Sí.
va jugando más,
Enorme.
mucho más semana a semana. Pero sabés los torneos que vas a jugar y los que no.
La anteúltima, Emi, antes de meternos en Harding Park, cumplieron 53 tipos importantes: Mike Weir, KJ Choi y Jim Furyk. Yo tengo la teoría, o tenía la teoría hasta la semana pasada, que Jim Furyk podía cansarse de ganar en el PGA Tour Champions. Uno jugado, uno ganado.
Un poco lo que también se venía viendo hace 2 años casi gana el Players, con
Sí.
48 años. Entonces, ir ahí, donde las canchas se facilitan bastante más, porque obviamente la distancia, o sea, la distancia de Jim Furyk para jugar en el Tour se complica. Él va a jugar bien en semanas donde hay que pegar derechito, donde hay que pegar preciso. Y donde la cancha se hace un poquito más corta, Jim Furyk saca ventaja sobre todo el mundo. Era un poco, si yo hubiese sabido, obviamente con el diario el lunes, pero yo hoy en día apostaría todas las semanas a Jim Furyk,
Sí.
sin lugar a duda. Obviamente ganó por ahí el que yo esperaba o el que todos esperábamos, pero Carlos Franco estaba
Sí,
ahí
jugó bien
cerquita.
Carlos, jugó bien Cabrera también. Estuve hablando con su caddy y me dijo: ojo, porque este muñeco está pegando muy bien desde el tee, muy largo, mucho más largo que los que jugamos siempre. Ni te digo el domingo, me dijo cuando la cancha estaba mojada, le sacaba 50 y 60 a los que jugaban con él. Y Cabrera creo que, por lo que me dijo, está con confianza y con ganas de jugar. Pero lo de Furyk me parece que va a ser difícil de pelearle, ¿no?
Esperemos que sea así lo del pato y que se lo vea ahí. La verdad que no solamente yo, sino todos los que lo conocemos queremos que esté siempre ahí. Pero a Furyk lo vamos a ver ahí arriba toda la semana. Va a ser Furyk Langer. O sea, estamos acostumbrados a ver a Langer. Es como que con Bernhard Langer estás esperando el día que diga, bueno, ya basta. Pero sigue,
Sí.
sigue, sigue, sigue. Y una máquina que no para con 60 y no sé qué años.
Dos o tres.
Y está toda la semana ahí, decís, bueno, llega un punto donde la edad te alcanza y ya basta, pero sigue ahí, así que nada, creo que vamos a ver muchas buenas batallas, así como en ese entonces, como era Bernhard Langer y Freddie Couples, yo
Sí.
creo que el día va a ser Bernhard Langer y Jim Furyk.
Y un caso, Emi, parecido a lo de Furyk fue lo que pasó hace muchos años. Fue el año que debutó Vicente Fernández en el Champions Tour, 1996, en el Senior PGA Championship, allí en el PGA National, donde hoy se juega el Honda Classic, estábamos en el Putting Green. Era el primer torneo del chino, estaba Litre Vino, estábamos charlando con mi buen amigo Eduardo Pajovic de Uruguay, y pasó Hale Irwin, y Trevino lo miró al chino y le dijo, va a ser muy difícil ganar, un nuevo sheriff llegó a la ciudad, y Hale Irwin va a ser difícil. No se equivocó mucho Irwin, Trevino, 45 victorias más tarde, Irwin tiene un récord que Langer está poniendo... se está poniendo a tiro, pero va a ser difícil, y me parece que con Furyk va a pasar lo mismo, ¿no? Un nuevo sheriff ahí en el Champions Tour, y creo que Furyk se va a cansar de ganar si es que juega normalmente en el Champions Tour y deja el PGA Tour de lado, ¿no?
Eso te iba a decir, hay que ver cuántas semanas va a jugar, si es el caso como hace Vijay Singh, que donde mezcla mitad y mitad, por así decirlo, obviamente se complica porque la cantidad de torneos es menor, pero increíble ¿Cómo cambia el hecho de jugar bien en el Champions y después viene en el PGA Tour y es como que toman esa confianza como un impulso? Caso, Ernie Els, hoy en día. Sí. Ganó en el Champions y es como que retomó. La otra semana no me acuerdo dónde venía jugando bien. Empezó con dos buenas vueltas y venía... No te digo que venía ahí, pero venía dentro de los 20
El Memorial.
Creo que terminó teniendo una semana dentro de todo buena. Y es como que no importa dónde... No importa dónde jugues, no importa con quién jugues, si vos jugás bien y tenés buenos resultados, ya sea en el Champions Tour, ya sea en el Conferri, ya sea en el PGA Tour, sea donde sea, te sube la confianza y te suma. Semana a semana que vos vayas jugando bien, te va sumando la confianza y sabés que si jugás bien, podés competir sea donde sea.
Por eso creo que si Cabrera juega bien esta parte, agosto, septiembre, octubre, Cabrera va a tener un mucho mejor Masters que lo que ha tenido en los últimos años. Pero bueno, eso será para más adelante. Tocamos varios temas y me falta uno solo, que es Jardín Park. ¿Nunca jugaste Jardín Park?
Nunca jugué Jardín Park. Sé, lo vi por tele en el match play que gana Rory. Una cancha donde seguramente va a haber mucho rough. Greens de Poa, que practico todos los días. Uh-huh. Lo más probable es que estén muy bien. Va a ser un poquito de frío. El área de San Francisco... rara la vez hace calor, y a la mañana siempre un poquito de niebla, fresquito.
Ahí vi las temperaturas, decía máxima 17-18 grados, mínima 13-14 con viento.
Sale el sol y esa temperatura, obviamente, esa temperatura cambia. Sí. Lo mismo pasa en toda California. Te dice que hacen 20 grados y te estás muriendo de calor. El sol pega más fuerte, es una zona... muy desértica, donde no hay humedad, entonces el calor se siente, pero se siente bien y no transpirás, entonces como que hace calor, pero no sufrís. Sé que va a haber que pegar muy bien desde el tee, es un major, los greens van a estar rápidos, lo más probable es que estén muy bien, pero la tarde se va a complicar, son greens de poa y no existe green de poa en el mundo que se ponga feo en la tarde.
Decime una cosa, ¿algún jugador de California, pensás que los jugadores de California acostumbrados a esta poa tienen más chance?
Y yo pondría... A ver, me voy a cuidar en lo que voy a decir. Yo pondría unos billetitos a un jugador que usa mi misma marca y juega en el mismo club y su nombre empieza con X.
Sí, yo también.
Ok. Yo pondría un par de esos. ¿Por qué? Uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores, si no es el mejor jugador arriba del green hoy en día, practica todos los días arriba de poa, ya está ahí practicando, tiene a todo su equipo ahí practicando, así que viene a ser sexto, séptimo la semana pasada, así que yo pondría un par ahí.
Bueno, allí está, y lo que sobre lo ponemos a mano de grillo. Emiliano, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Buena semana. Descansá, jugá bien el PGA y nos encontramos la semana que viene para charlar en agosto del primer Major del año.
Así es. Así que nada, esperemos que sea una semana sólida y nos veremos la semana que viene de vuelta.
Abrazo y gracias. Abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber escuchado este grillo en la cabina y nos encontramos en cualquier momento para seguir charlando de lo que pasa dentro del tour.